De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Ahí está, ese claxon que suena porque hoy estamos recorriendo Madrid. Hoy además lo estamos haciendo a través del transporte público. Ya sabéis que tenemos ese teléfono, 91-512-8400, nuestro Facebook y nuestro Twitter a vuestra disposición para hablar de esas anécdotas o de ese tiempo que como media pasáis en el transporte público madrileño. Enseguida seguimos ahondando en el tema. Antes os tengo que decir que a las 12:06 de la mañana mañana entramos en el ecuador del programa. Cosa que además, fijaos, hoy como que me gusta un poquito más. Por aquello de que en el ecuador habitualmente siempre, bueno, pues está un poquito mejor en lo que temperatura se refiere. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, pues no noto yo nada, ¿eh?
No notas, no
hay
notas,
que hace
no
mucho
notas.
Frío.
¿El ecuador? ¿Que estamos más calentitas? No.
No.
Serán imaginaciones mías.
No noto nada, no.
Sí, yo de hecho, mira, voy a empezar a estirarme las mangas.
Es lo que quieres tú,
para
lo
ver
que
si
deseas,
se me calientan
pero
las manos.
De momento la magia de la radio no
eso
da
no
para
lo
tanto.
Bueno, deciros que el tiempo que pasamos en el metro, autobús y Renfe es elevado. Tenemos una media aproximadamente de una hora aproximada entre aquellos que nos habéis escrito. Y que habitualmente lo que más se hace no es dormir, afortunadamente, cosa que parecía que era así cuando hemos arrancado el programa y aquí todos se me habían quedado dormidos, incluso yo en una ocasión, sino leer. Leer se convierte en la afición favorita en esa hora de media que tenemos en el transporte público. Habitualmente libros, de acuerdo, más que periódicos, me refiero, que había a lo mejor ahí esa duda de si a lo mejor los periódicos con esto, sobre todo de los ejemplares gratuitos que se reparten, podría ser el periódico el más leído. Pues no, son los libros que llevamos nosotros. Algunos nos dicen también, ya en formato electrónico, que pesa menos y que se viaja mejor con el e-book, Clara.
Yo echo muchísimo de menos el no hacer trayectos en transporte público porque ya no leo tanto como antes. Uh-huh. Antes leía muchísimo más, ahora no tengo tiempo y como vivo muy cerca y vengo en coche a trabajar, pues no puedo leer en transporte público. Tenemos un transporte público fantástico, un metro fantástico, uh-huh, maravilloso.
Si lo comparamos, desde luego, con otros países, nos damos cuenta de cómo nuestro metro, que hay quejas, y las tenemos además en nuestro Facebook, y lo he dicho, sobre todo por los tiempos de espera que dicen que cada vez se alargan más, si nos comparamos con los demás, estamos muy bien, ¿eh?
Estamos muy bien, incluso yo voy a quejarme de lo bien que estamos, porque
¿cómo vas a quejarte de
sí,
lo bien que
sí,
estamos?
Sí,
¿es contradictorio?
Explico. No, me explico.
Explíquese usted, señorita.
Me parece que tenemos un metro demasiado bueno. ¿Para qué queremos los coches, los vagones más modernos de toda Europa y parte del mundo? ¿Para qué los queremos?
O sea, ¿para ir más seguro?
Tenemos vagones mejores que en el metro de París, que en el metro de Londres, que en el metro de Nueva York, que en el metro de San Francisco, que en el, vamos, no sé, podríamos enumerar un montón de ciudades. Yo en las uh-huh, en las que he estado, yo soy usuaria de transporte público allá donde voy, y no conozco ninguna capital, ninguna gran ciudad que tenga unas estaciones de metro tan más modernas y unos vagones de metro más modernos que los que hay en Madrid. Y yo pienso que esto, pues aparte de poco ecológico, el estar cambiando de vagones y el estar cambiando, haciendo obras en las estaciones de metro, que sí, que es todo muy bonito.
Hay muchas estaciones que bienvenidas hayan sido las obras, sobre todo aquellas estaciones más antiguas que necesitaban ya un lavadito de cara y, por ejemplo, que se introdujeran, bueno, pues por ejemplo ascensores, ¿no?, para personas que tienen movilidad reducida.
Por supuesto, la accesibilidad está por encima, pero Hay estaciones que se han remodelado recientemente y la accesibilidad todavía no es total.
Entonces eso me parece mal.
Ahí es donde viene mi queja. ¿Para qué? ¿Para qué que esté todo tan bonito, que sea todo tan estético, si lo importante, lo realmente importante es la eficiencia del servicio y no quizá gastarnos el dinero en tener los últimos modelos de vagones, las estaciones más bonitas, ¿no? No sé. Eran otros tiempos también cuando se hacía todo
eso. Exacto.
Eran otros tiempos. A lo mejor
todos hemos querido que el metro llegara cerquita de nosotros y cerquita de nuestra casa porque precisamente te ayuda a reducir los tiempos de esos viajes.
Eso sí,
de ahí
es
que se haya extendido tanto y tanto la red metropolitana, que luego también tenemos cercanías de Renfe y los autobuses urbanos e interurbanos, que son los que dan servicio a otras muchísimas personas. Hoy queremos hablar de todos ellos, no solo del metro, ¿eh? No os equivoquéis, que hoy todos los medios de transporte públicos se convierten en protagonistas de este Hoy en Madrid.
Eso es fantástico, lo extendida que está la red de metro, lo bien que funciona, yo soy muy fan del metro, solo quería hacer esta puntualización, que quizá podemos utilizar lo que tenemos pues durante más tiempo y que no hace falta renovarlo con tanta frecuencia. Y hay una aplicación para el móvil que a mí me tiene enloquecida.
A ver, ¿cuál es?
Que es la que te indica exactamente, y funciona de verdad al milímetro, al segundo, mejor dicho, para saber que tu autobús va a llegar.
¿Ah, sí?
Es increíble. Yo soy usuaria desde hace poco de esta aplicación y me parece fantástica.
¿Cómo encuentro yo esa aplicación en mi teléfono?
Se
no,
llama,
que ya sabes que no es de los inteligentes.
Fíjate que no. Es Urban Step Madrid.
Urban Step Madrid.
Creo recordar que ese es el nombre. Al menos para Android existe, es gratuita. Uh-huh. Y metiendo la clave de la... También se puede hacer esto con un SMS, me han contado.
Pero
es fantástico, es que es fantástica la exactitud, que
precisión.
¿Va a tardar 6 minutos tu autobús? 6 minutos, clavaos.
Bueno, pues ahí está esa aplicación que nos echa una manita. María José entra, sí que tiene algo que contar, tú nos
sí,
dices.
Tengo algo que contar porque ahora mismo me convierto en portavoz de Ángeles.
Venga,
que nos
Ángeles
ha llamado hace un rato y que ella quería proponer cosas que se pueden cambiar.
Uh-huh.
Entonces, una de ellas dice que tiene que ver con los trenes de cercanías, que ella es lo que más utiliza. Efectivamente. Entonces se pregunta que por qué en los trenes de cercanías ocurre una cosa, y es que el abono de 10 viajes al mes caduca.
¿Ah, caduca?
Efectivamente, cosa que no ocurre ni en los autobuses de la MTE ni en el metro. Entonces, claro, dice, muchas veces pues te encuentras con que has tirado un par de viajes,
claro,
o uno o lo que sea, pero es un viaje que no has terminado de amortizar.
Oye, pues Ángeles, desde aquí se lo pedimos a los órganos competentes que cercanía Renfe, el bono de 10 viajes también sirva, bueno, pues hasta que caduque a lo mejor un año, ¿no? Que habitualmente cuando cambia las tarifas es cuando empezamos a tener problemas en los otros medios de transporte y hay que canjear, bueno, pues que tenga la misma validez y no solo un mes.
Pues sí, y luego otra cosa que ella quiere proponer, porque dice que es un tanto farragoso, es cuando vas a sacar el billete, y que lógicamente ya hoy día pues se sacan las máquinas, sí o sí.
Uh-huh.
Bueno, pues dice que tienes que buscar en el menú la estación. Entonces dice...
Porque ahora va por tramos,
sí,
si coges solo un billete sencillo.
Efectivamente, lo que pasa es que ella dice que te da igual qué estación sea, porque en realidad no va por estaciones, sino que va por zona A o zona B, o la zona que sea. Entonces... lleva mucho más tiempo ir buscando las estaciones que directamente decir pues un billete para zona A
ya,
o uno
Ángeles,
para zona B.
Pero sí que es verdad que cuentan el número de estaciones, aunque estés en la misma zona, cuenta el número de estaciones a la hora de saber el importe.
Ah, y es
que tienes
decía,
que pagar,
claro,
en el billete sencillo.
Te supone que hasta pierdes el metro porque estás sacándote el billete.
Pero es por una cuestión económica. Ángeles, míralo bien, porque efectivamente te van a cobrar por estaciones. A partir de un número determinado ya es como si dijéramos siempre el mismo precio, pero si son poquitas, sí que vas a notar
pues es que
la diferencia
decía,
económica.
Siendo el mismo precio en todas las estaciones, ya, directamente que marquen con zona A, zona B, eliges zona y terminas antes.
Bueno, pues ahí está, abierto el teléfono también para esas sugerencias, esas aportaciones al sistema de transporte público que tenemos en Madrid que queréis hacer. 915128400 y cuéntame qué vamos a tener en este estudio dentro de un ratito. Creo que vamos a hablar de economía.
Vamos a hablar de economía y además no nos vamos a dejar ni un solo término financiero, bursátil, económico, macroeconómico en el bolsillo, porque se ha estrenado Subprime, que...
¿Esto eran las hipotecas basura?
Las hipotecas basura, ese es el título.
¡Vaya título!
Sí, pero es con lo que menos tiene que ver con las hipotecas basura este montaje. Tiene más que ver con el chantaje, que en un momento determinado, en esta sociedad, ¿no? Que todo lo ve, que todo lo espía, puede suceder, puede hacérsele a, por ejemplo, el presidente del gobierno. ¿Tú sabes, Belén, que estamos rodeados de cámaras?
Sí. Y de micrófonos.
Y que hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace o con lo que uno dice.
Sí.
¿No? Porque en cualquier momento pueden estar tomando esas imágenes, ese sonido y utilizarlo en tu contra. Bueno, pues este es el arranque de Subprime. También, por supuesto, todo el mundo empresarial, de las grandes multinacionales, de las que están en el IBEX 35, en un thriller muy cinematográfico, muy frenético, trepidante, que no nos va a dejar ni un segundo de relax. En el Teatro Fernán Gómez van a venir a contárnoslo, bueno, pues algunos de los que están ahí sobre el escenario, pero también con nosotros van a estar el director y el autor de este texto.
Bueno, pues hablaremos largo y tendido con ellos. Menos mal que hoy es miércoles y también tendremos tiempo de relajarnos y disfrutar plácidamente de la música clásica, en esta ocasión con El sombrero de tres picos de Manuel de Falla. Y es que entre el Subprime y el Echando cuentas llevamos un día para echar las manos a la cabeza. Irene Echeverría, profesora de violín y creadora del violín.com, también estará con nosotros, y El sombrero de tres picos de Manuel de Falla se convertirá en protagonista. También vamos a desestresarnos un poquito con la buena comida, y de esa se encarga nuestra unidad móvil.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Porque salimos de nuevo a las calles para disfrutar de un pedacito de Menorca en la ciudad de Madrid. Vamos a degustar clásicos de la gastronomía de la isla en unas jornadas gastronómicas organizadas por el Consejo Insular de Menorca y el restaurante Viridiana. Vamos a descubrir qué productos han llegado hasta Madrid y cómo se van a preparar hasta el próximo 19 de marzo, día de San José, aunque no la fiesta, que os recuerdo, en esta ocasión el festivo se ha pasado al lunes, al día 18.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Sergio Martín Romo y Pedro Sánchez Noriega, en la unidad móvil de Onda Madrid, se encuentran ya dispuestos a trasladarnos todas esas delicatessens que nos llegan desde Menorca. Sergio Martín Romo, muy buenos días de nuevo.
Es que Belén, devorar Menorca es nuestra intención, ¿sí?, aquí en Viridiana esta mañana. Estoy con uno de los grandes de nuestra cocina, todo un placer compartir tiempo de radio con él, con Abraham García. Abraham, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, yo no sé si yo te pongo este micrófono delante de Onda Madrid, no sé si te dan más ganas de contarme lo que dan de así las jornadas o de contarme o retransmitirme una carrera de caballos.
Pues mira, me llena de añoranza, ¿eh? Durante mucho tiempo, puede que algunos me recuerden, así lo espero, ¿no? Retransmitía carreras, ¿eh? Luego creo que mi vista se fue debilitando y una vez dije, progresa el caballo blanco por fuera, avanza, avanza. Y era una niña de primera comunión que estaba junto a la pista. Y ahí ya empezó mi decadencia.
Todo esto en Onda Madrid.
Sí, durante 11 años. Pero dimos un aire distinto a las carreras de caballos. Era muy divertido. A mí la radio me gusta mucho, ¿eh? Me siento mucho más a gusto en la radio que en la tele. Tal vez porque en la tele se me ve esta papadilla de obispo que tengo, o de cocinero.
Que
en mi caso el delantal es como un pleonasmo, ¿no? Para obispo me falta ramalazo. ¿Verdad?
Si no te hubiesen llamado ya para el cónclave y todo.
Exacto. Que bueno, ha habido fumata negra, relajaos.
¿Eh? A mí me gusta toda esa liturgia del humo, por cierto, aunque luego lo más probable es que allí...
Mañana, por cierto, te cuento, ¿sí?, que negro de nuevo, ¿eh?
Ah, negro de nuevo.
Sí.
La liturgia, a la iglesia le quitas la liturgia como a los toros, le quitas la indumentaria y se te caen encima. Yo creo que en el fondo la elección, eso lo deben hacer con un bingo casero. Pero lo del humo y eso tiene su puntito, ¿verdad?
Sería también curioso saber lo que van a comer, ¿no? Que están comiendo ahí los cardenales decidiendo, bueno, o esperando la inspiración del Espíritu Santo.
Mejor no saberlo. Yo creo que la gran cocina española, la cocina monacal, ahora que estamos a tiempo de cuaresma, ¿no? Esa era espléndida, ¿eh? Esa cocina ahí que nos han legado algunos libros del barroco, maravillosos, ¿no? Pero yo creo que la cocina del Vaticano tiene que ser un poco aséptica como ellos. No compares, ¿no?, con ahí el convento que tenía su huerta, su bodega, con esa cosa perdida ahí en el centro de Roma, en fin. No tengo mucho interés en que me inviten a comer en el Vaticano. diga, ¿no?
Vamos, que no debe crecer nada de ahí de la tierra con solera.
Porque yo, descreído y blasfematorio, estaría mal visto allí.
Bueno, un pedacito, por decirlo de alguna manera, ¿no? De Menorca, aquí en Viridiana, hasta
pedazo,
el próximo.
Un pedazo. La isla entera. Por otra parte, tampoco es tan grande. Suponía un...
No, hay una carrera de caballos, se queda corta.
Bueno, hay tradición también en las islas. Son trotones, que eso es un poco como el rejoneo de los toros, como lo miramos siempre los aficionados a los caballos de velocidad como una cosa menor, pero también hay tradición de caballos y mucha fiesta con equina, quiero decir, en las islas, ¿no? Lo de Mallorca no es un reto, porque para un viejo cocinero esto de jugar a las comiditas estaba chupado en Menorca, pero tiene el encanto de acceder un poco a los orígenes, ¿no? Porque las islas no son como los continentes en el sentido en que las tradiciones quedan mucho más arraigadas, ¿no? El continente todo es como mucho más difuso, ¿no? Entonces es una oportunidad de ver cómo es una cocina de una despensa pobre, pero con raíces, con carácter, con raza y bien resuelta. Y además que siempre he defendido, por otra parte, es una obviedad que desde la mesa se viaja, ¿no? Desde la cama también, ¿eh? Pero no vamos a entrar en matices.
Pues vamos a viajar a Menorca. Alguno podría pensar, Abraham, ¿no? Diciendo, bueno, unas jornadas de Menorca, esto es muy fácil. Yo pongo un cuenquecito con mahonesa y ya tengo el sabor de la tierra encima de la mesa. Esto es mucho más.
La isla está súper representada, ¿no? De la caldereta, quizá el plato más sonado o más... Bueno, lo más famoso, y además eso debe ser muy antiguo, el otro día dije no sé dónde y me gustó a mí, y lo voy a repetir encantado, dije que alguien decía de las tradiciones ancestrales, dije, joder, tan ancestrales, imagínate, la ensaimada ya estaba en el discóbolo. No, lo que yo sirvo es un poco posterior, ¿no? Pero a lo mejor la caldereta no es tan vieja en el tiempo, ¿no? Porque a veces los platos están tan arraigados y no son tan cotidianos que nos parece que están ahí desde el umbral del tiempo, y qué va, ¿no? Sorprendería saber el escaso tiempo que lleva la paella en el mundo, pero lo popular que se ha hecho, digamos la fideuá, que es de ayer por la tarde. Bien, pues presumiblemente la caldereta.
De morena.
Maravilloso, sí, de morena.
Ese es de roca, ¿no?
Sí, sí, ese pescado que es un poco como las sirenas, ¿no? Que de cintura para arriba es aprovechable, pero de ahí para abajo casi ni de cintura para arriba. Tiene espinas, aunque yo me he encontrado alguna rubia también espinosa, puestos a matizar, ¿eh? La caldereta de morena es una maravilla, da un caldo de una untuosidad y una gracia. Qué idea más buena. Podríamos haber hecho una caldereta más ostentosa de langostas, que todo el mundo asocia, en fin. Pero yo no creo que haya tantas langostas confundidas en el Mediterráneo. No. Mucho mejor de morena, que eso sí me consta que es genuina y de verdad. Hay un canelón, ¿sabes? Que la perdiz es, pese a que los cuentos hace felices a los protagonistas, y es
¿verdad?
Un reto para... Y a mí me permite hacer algún doblete. En otros campos me requiere más esfuerzo. Cazando, digo, ¿no? La perdiz es más seca que una mal casada. Más seca. Y entonces ahí tuvieron la idea feliz de acompañarla de col, o de berza, que la aporta una jugosidad. Y yo le he dado una vuelta de tuerca, dos, considerando que van canelones, dos vueltas de tuerca, ¿no? O sea que me gusta mucho cuando se juega sobre la tradición para modificarla. Decía clásico, no sé si fue Luján, tipo brillante, pero era otro tiempo, dijo, las recetas clásicas tienen que ser iguales, imperecederas, intocables, sería como añadir pinceladas a las meninas. Mentira, un cocinero viejo puede poner a un equipo de la NBA en las meninas y cambiar el perro por un caballo, y no pasa nada, ¿entiendes? Eso lo da el oficio. O sea, para mí, insisto, no me ha requerido ningún esfuerzo, e incluso me ha sorprendido que de una despensa, lo reitero, tan limitada, ¿no? Si me apuras, precaria, ¿no? Se puede hacer un menú excepcional. Es una maravilla, ¿eh? Ya estamos, por cierto, un poco en la recta final, ¿no? Nos queda, bueno, hasta el...
6 días para aprovechar.
El sábado, claro, ¿no? Un poco menos de 6 días, pero aún tendrán la oportunidad de darse un paseíto, aunque quién lo duda, a lo mejor es viajar a la isla, claro.
Sí, claro.
Bueno, pero eso lo podemos guardar, claro, para Semana Santa, que lo tenemos a vuelta de la isla, y ya por aquí ya sabemos lo que los productos de la tierra que nos van a esperar
sí,
allí.
Sí, aparte que los viajes, lo mejor de los viajes, como de ciertos libros, o de ciertas carreras, que a veces cuando ves el caballo en el palo, o sea, ahí relinchando de júbilo, te llenas de ilusiones, y luego el hombre bate a su sombra por corta cabeza, el caballo digo, pues pasa con los viajes un poco igual, ¿no? Que a veces lo mejor es el prólogo. Muy buena sugerencia es venir a Viridiana, disfrutar aún que se puede con ese menú, que además tiene un precio medio razonable para estos malos tiempos, ¿no? 60 euros cuesta ahí los vinos al margen. Y luego ya cuando llegas con todo ese bagaje, con las papilas, con los sabores bien marcados y definidos, ya llegas a la isla y te dedicas a buscar y dices, coño, y era mucho mejor mejor el original que el que servía el cocinero Gordinflón este de Madrid, seguro, seguro. No me importa salir mal parado.
La sobrasada también nos lleva a las islas, a las Baleares, pero aquí tendríamos una duda, claro, la sobrasada de Menorca, mira, es igual que la de Mallorca, no tiene nada que ver.
Ay, sí, son esos matices de fronteras, una trivialidad, ¿no? Luego posiblemente habrá la lógica rivalidad entre islas, pero la despensa se parece muchísimo. Bien, es verdad que quizá Menorca ha sido un poco eclipsada por las otras islas más grandes, con mayor presencia turística, en fin. La sobrasada es un gran invento, pero también debo decir que no hay un producto más que tenga un abanico de calidades más acusado, ¿no? Muchas de las sobrasadas que veo en el mercado por ahí son una cosa infumable, ¿no? Pimentón y tocino, con mucha suerte, ¿no?
Los madrileños tenemos muy mal paladar para la sobrasada, porque la que encontramos aquí...
Pero hay, amigo, una sobrasada de verdad, ¿eh? Con el punto de pimentón justo, con la carne y la especia de excepcional calidad, en vejiga, estas inmensas que parecen el globo de un... No sé cómo se llama, sobre lo que golpean los boxeadores, ¿eh? Eso me recuerda.
El punching ball.
Joder, gente rodearse de gente... Es un lujo rodearse de gente culta. Mira, ya me lo has resuelto. Bueno, eso sí es una maravilla.
No, es que vi mucho Rocky, a ti que te gusta mucho el cine.
Sí, gran película.
Mítico, ese final de Adrián.
Claro. Gran película, amigo. Que así como otras luego de este hombre me gustaron menos. Había una, recuerdo, que se titulaba no sé quién, Cobra.
Cobra, el brazo de la ley o
no,
algo.
Es que no me lo tomé en el sentido literal. Dije, mira, se merecía cobrar por lo mala que es, ¿eh? En el sentido menos literal.
Ha vivido Stallone mucho, ¿no? Del éxito de Rocky y luego ya todo lo que ha hecho ha sido ya...
Bueno, y alguna cosa medio digna. El resto... estoy un poco últimamente a punto de querellarme con el cine. Tengo mala suerte.
¿Sí?
No,
¿Por qué?
Este año he visto películas que no me gustan nada. A mí la de Tarantino me pareció un coñazo, perdóname.
La
crítica ha tenido que ver otra película, el cine del oeste, que está lleno de diálogos memorables, que tiene una épica. Eso era un anuncio de Marvel. Y además ni siquiera el casting me pareció acertado, ¿no? Y yo, lamento, ¿eh? Porque ya el anterior me pareció una castaña. Y a uno...
Eso es como cuando uno va a degustar algo, ¿no? Ya que a Tarantino se le ve un poco el plumero, es decir, sí. Vive de lo mismo.
Sí, sí, sí. Bueno, cierto que ha hecho ya al menos 3 o 4. Es que luego lo analizas, en realidad tampoco Billy Wilder haría más de 5 películas excepcionales, ¿eh? Ya son muchas. Tarantino ya nos ha legado un par de ellas, ¿no? Pero uno siempre espera lo mejor, ¿no? Yo qué sé, hasta mi apuras Berlanga, que hizo películas memorables, hasta las últimas tenía cierta dignidad. Que esta última, coño, es que son las insoportables. Yo no me fui del cine, decía no sé quién, perdí mi vida por delicadeza. No me fui del cine porque estaba en medio de la fila, si no me hubiera alargado. Yo no soporté la última de Tarantino. Hablábamos de la sobrasada.
Eso sí, vamos al mercado, ¿cómo la reconoce?
Rojiza, ya que os interesa. Por cierto, hasta las secuencias esas sanguinolentas de donde ha subido el ketchup, eso lo hacía mejor Peckinpah, ¿no? Digo yo, vamos. Sí, sí, de verdad. La sobrasada que servimos en este menú, fíjate qué idea más bonita. Hay mucha tradición de cereales, ¿no? De trigo, ¿no? Entonces, de inmediato vi que estarían muy buena sobre un blinis, una tortita de trigo sarraceno y ahí la sobrasada templada encima con su miel y sus piñones, una delicadeza. Dice que esos productos, eso de sublimar la precariedad, ¿no? Esos productos sin demasiado pedigrí, ¿no? Uh-huh. Y darles una vuelta de tuerca, tiene mucho encanto para un cocinero. Yo creo que en este menú se ha conseguido, ¿no?
No falta el queso de Mahón, vale. Delicioso. Yo tengo un amigo italiano porque que vive por allí, por las Baleares, porque italianos hay muchos por allí, y no sé qué le tiene que les encanta las Baleares.
No le gusta, claro.
A todos. Y decía que eso, que ya quisiesen los italianos, que también presumen ellos de quesos, que fuese de la tierra, ¿no?, el queso de Mahón, que fuese de Italia.
Bueno, es que no me extraña que le guste, porque un Mahón curado, así que tiene incluso cristalizaciones de sal, tiene muchas analogías con los parmesanos grandes.
Eso, ¿eh? Me decía él, que
y sin embargo, fíjate, para gratinar, que yo lo vengo utilizando toda la vida, me parece excepcional, ¿sabes? Porque consigues que quede doradito el plato, los canelones de perdiz, por cierto, van gratinados, obviamente, y ahora con más razón que nunca, por queso de Mahón, y no aporta la grasa que otros quesos, ¿eh? Es fantástico, ¿eh?, para gratinar. Pero ¿qué más productos he probado ahí que me entusiasman, ¿no? La sutileza de los encurtidos, que hay tanta tradición, los alcaparrones, alcaparras, el hinojo marino, que fuera de ese entorno es una resa, también eso está en el plato. Hasta ese tomate de pencar, que dicen ellos, de colgar, ese tomate en ramillete, que ahora empieza por fin a verse también por aquí, por la península. Eso me parece de una sutileza, además que aguantan todo el año, ¿no? Hasta el juego estético que dan, mira que son bonitos, ¿eh? Dan ganas de colgarlos ahí en los rincones, ¿no?
Mucho rincón no te queda, ¿eh?, para colgar en Viridiana.
Sí, quizás soy demasiado barroco, entre los cuadros, entre los libros, entre... En fin. Pero el adorno verdadero de Viridiana son los clientes, que fíjate que llevamos ya 35 años y seguimos
35,
estando...
35, Abraham.
Sí, medio... Coño, cuando empecé yo era delgado, con eso que te cuente, y seguimos estando medio de moda, ¿eh? ¿Cómo lo ves?
Pues no, yo con ganas, ¿no?, de que tú tires para adelante, que el negocio siga para adelante, de poder disfrutar de estas jornadas, que ¿con qué vino las regamos? Es decir, ¿también nos llegan vinos desde allí?
Precisamente, claro, los vinos, en eso sí que tienen razones para presumir el resto de las islas, especialmente Mallorca. En Mallorca hay variedades autóctonas muy buenas, además, Fogoneo, Mantonegro, Calet, con la que se hacen vinos con mucha raza, ¿eh? Menos afortunada Menorca tiene una industria apenas incipiente de vinos, con viníferas foráneas. De hecho, los que sirvo solo son un blanco y un tinto, uno con Chardonnay y el otro con Sirac. Uh-huh. Y son dignos, no puedo decir que es maravilloso, porque entre amigos no nos vamos a engañar, ¿no? Pero están empezando, ¿eh? También el campo de los vinos, son viñedos que llevan apenas 8 o 10 años en el mercado, y las cepas, como los cocineros, necesitan tiempo.
Tiempo al tiempo. Yo no sé si, Abraham, tú tienes tiempo ahora, o estás en ello, o mejor trabajando para un nuevo libro. Vemos aquí los tuyos también aquí en el restaurante, no sé si...
Estoy muy vago, fíjate que no mis libros se venden y hasta me cuesta... Bueno, quizás hasta entienda la fórmula, ¿no? Son medianamente divertidos, y conjugan, bueno, tienen cierto dignidad literaria, ¿no? Y conjugo lo culinario y la ficción. Y así engancho a dos públicos. Tanto es así que me permito el privilegio, no es hora de presumir, de que puedo elegir la editora. Ellos se venden, de verdad, se venden solos. Yo tengo un libro en Siruela. Una escritora muy conocida, que voy a admitir, me dijo: oye, me daría yo con un canto de dientes porque me hubiera editado a mí Siruela. Elijo la editora. Pero a pesar de todo, estoy tan vago. Es que además tengo el restaurante que me absorbe un montón. Ejerzo la poligamia ya solo la laboral. La otra no, porque mis limitaciones de memoria, pues tenía que llamar a todas Cari, muchos Cari, y es muy monótono, ¿entiendes? Porque confundía sus nombres, y eso lo he ido abandonando un poco. Pero además tengo 5 niños, que para no ser del Opus están muy bien, ¿no? Y vengo al restaurante cada día.
Y al mercado a comprar.
Como al mercado, a varios mercados. Y entonces, ¿ya cuándo voy a encontrar yo tiempo para escribir? No es poca suerte que encuentro tiempo para leer. Que en realidad hay quienes escribimos de verdad, lo que nos gusta es leer. Leer es fascinante.
¿Qué está leyendo Abraham?
Pues sobre todo relatos, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. Luego llegas a la editora con un libro de relatos y te miran mal, ¿sí? Siempre, ¿no? Y he descubierto algunos autores fantásticos. Un argentino que se llama, tiene un nombre que parece un seudónimo, Patricio Pron, cuyos títulos son horrendos, horrendos, ¿eh? Yo que le digo tanta importancia al título, no se titula La vida interior de las plantas de interior. ¿A que no te comprarías un libro así, ni siendo...
A mí me echaría un poco para atrás, así del principio.
Bueno, pues, sí, hay relatos, es fantástico, fantástico. He descubierto recientemente a un tal Juan Carlos Márquez. El libro también, el título, horrendo, La América Profunda. Pero hay al menos 3 relatos, y joder, 3 relatos. Alguien me decía, bueno, un libro de 8 y que haya 3 solo buenos. No importa, hombre, en un menú con que tengas 3 platos buenos ya te puede dar por contento. Maravillosos. A mí el relato me gusta mucho, porque se adapta un poco a mis limitaciones de tiempo y tal. Además, Borges, que defendía siempre la síntesis, dijo: el río más largo del mundo cabe en la palabra Nilo. ¿Para qué dedicarle 70 páginas? Hombre, salvo que la novela sea de Bolaño, entonces sí, ¿no? ¿Entiendes? Ay, ¿no? ¿Entiendes? Pero a mí el relato me pone. He escrito a uno que no me deshonra también.
Pues hasta el 19 de marzo, ¿no? Digo bien, Abraham, para las jornadas de Menorca. Un placer.
Viridiana, amigos, vuestra casa, y con acento menorquín aquí. Sí. En Toledo hablamos un catalán poco fluido, pero en fin, hago lo que puedo.
Y que mucha gente en Onda Madrid se siga acordando de ti.
Muchas gracias, hombre, igualmente.
Hasta luego, Belén, pues nos quedamos aquí degustando los productos que nos llegan directamente desde Menorca.
Claro que sí, ahí disfrutando de la charla, que ha sido desde luego muy entretenida. Sergio Martín Romo, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros nos quedamos en este estudio, donde todavía nos quedan muchos asuntos de los que hablar. Vamos a irnos ahora al cine, pero lo vamos a hacer de una manera crítica.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Cine Crítico, así se llama el proyecto del que os queremos hablar y que se ha puesto en marcha por la revista Ethic y el Centro de Innovación JUM Madrid, con el que el objetivo se busca finalmente es el de fomentar la cultura de la sostenibilidad, analizar las causas de la crisis sistémica que atravesamos y construir finalmente, Sergio, soluciones realistas de cara al futuro.
Pues sí, en este primer encuentro se va a proyectar la película Margin Call, una obra dirigida por Chandor que se inspira en la caída de Lehman Brothers, retrata las conductas del poder financiero y los excesos que nos han traído la peor crisis desde el crash del 1927. Bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Pues nos parece muy acertada la elección. Andrea Sánchez, responsable de comunicación de JUM Madrid. Buenos días, Andrea.
Hola, buenos días.
Muy buenas, Andrea. Una peli de estas que nos va a hacer recapacitar, que nos va a hacer darnos cuenta un poquito de qué es lo que ha pasado.
Pues sí, eso es un poco lo que pretendemos con estos ciclos que inauguramos hoy. Es un centro de reflexión, ¿no? Uh-huh.
Va a haber economistas y además políticos destacados, ¿no? Debatiendo todas estas cuestiones.
Pues sí, hoy en la primera sesión tenemos a Jordi Sevilla, Emilio Ontiveros y Aldo Alcese. Uh-huh. Además va a moderar a Alberto Andreu, que bueno, pues también es experto, ¿no?, en temas de economía y de responsabilidad social.
Sí, sí, primeras firmas, desde luego. Algunos de ellos los hemos tenido aquí en secciones tanto de cuentas de Tesla, uh-huh, como en nuestra biblioteca. Bueno, si te parece, Andrea, recordamos un poco la película para aquellos que no la hayan visto.
Bueno, pues la película, en realidad no quiero...
Desvelarla totalmente, ¿no?
Desvelar, exacto, sí, sí. Pero bueno, básicamente es un poco lo que sucedió en el momento de la caída de Lehman Brothers, ¿no? Que fue un poco, digamos, el punto que de inicio, ¿no? Uh-huh. De la crisis financiera en el año 2008. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un poco a raíz de este punto, pues, abrir el debate, ¿no? Es lo que pretendemos, uh-huh, con esta película.
La cita es en la calle Gobernador número 26, es la sede de JAF Madrid, a las 6 de la tarde. Y cualquier persona que nos esté escuchando y quiera pasarse puede hacerlo. Hay que apuntarse antes. ¿Cómo funciona?
Pues nosotros hemos abierto, a través de una plataforma de ticketing que se llama Coliseo, la adquisición de las entradas, ¿no? De forma gratuita. Ahora mismo ya se han vendido, entre comillas, todas. Y tenemos ya el aforo cubierto. Hay gente que se va a pasar de todas formas para probar si tiene suerte, pero sí que van a tener un poco preferencia los que han adquirido esta entrada.
Uh-huh. Bueno, Andrea, si te parece, conocemos también la labor un poco de fondo de los patrocinadores. La revista Ethic, recordamos, nació allá por 2011. En dos años de andadura se ha convertido en un medio de referencia sobre sostenibilidad, tanto aquí como en Sudamérica. Y JUM Madrid abrió sus puertas en 2010 con el fin de ser una plataforma de apoyo y de impulso a emprendedores e innovadores, ¿no?
Sí, eso es. De hecho, el lunes pasado fue nuestro tercer aniversario y bueno, durante estos tres años lo que hemos hecho es ayudar a emprendedores, sobre todo en sus etapas más incipientes, y fomentar un poco la innovación social. Tenemos una comunidad de emprendedores que está formada por 280 profesionales muy de diferentes áreas, muy, muy heterogéneo. Y bueno, la idea es ofrecerles un espacio de coworking y generar networking, que surjan las colaboraciones, apoyarnos de la red internacional a la que pertenecemos, porque el Hub pertenece a una red internacional que está presente en 37 ciudades de todo el mundo. Y entonces, bueno, ayudar a estos emprendedores que en principio están solos y que a través de estar dentro de nuestra plataforma, pues les surjan conexiones, ¿no? Y les ayudan sus proyectos.
Ya que nos hemos quedado sin entradas para esta ocasión, ¿la próxima cita ya sabéis cuándo va a ser?
Pues todavía no lo sabemos. Estamos hablando con la revista Ethic para ver cuándo será la siguiente edición, sí que queremos cuidarlo, ¿no? Y conseguir recuadrar agendas de gente pues de reconocido prestigio, uh-huh. digamos. Y no sabemos si va a ser para antes del verano o ya quizá para después.
Bueno, estamos ahí pendientes a través de los medios habituales de ponerse en contacto, las páginas web y demás. Podemos estar ahí al tanto de todo lo que vaya sucediendo en el Hub Madrid. Son muchas las actividades que estáis llevando a cabo y es importante que estemos ahí siempre pendientes de todo lo que vaya sucediendo. Andrea Sánchez, responsable de comunicación, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Gracias. Quería añadir también que ¿sí? para los que no han conseguido entrada nos pueden seguir en Twitter con el hashtag cinecrítico.
Perfecto. Hashtag cinecrítico y así estamos al tanto de todo lo que suceda también con esa proyección y con ese posterior debate que vamos a tener. Andrea, como te hemos comentado, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. La responsable de comunicación del Hub Madrid, este espacio que visitamos mucho en este programa, que está en la calle Gobernador número 26.
www.ondamadrid.es.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Tus ahorros están atrapados en tu banco? Resuelve todas tus dudas en Consumeralia. Este jueves, 14 de marzo, a partir de las 10:30 de la mañana, acércate al Hotel Santo Domingo. Escucha nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados. Inscríbete en www.consumeralia.com o llamando al 91 542 9912. Entrada gratuita. El jueves 14 de marzo, celebra el Día del Consumidor con Ausbank.
La obra de teatro de la que vamos a hablar hoy obtuvo el premio Carlos Arniches en el año 2009. Es interesante este dato porque además de ser un reconocimiento a un texto muy original y muy bien construido, Clara, nos tenemos que fijar en la fecha. Hemos hablado del año 2009.
Comienzo de la crisis económica, el momento en el que despertamos a una realidad llena de términos financieros, empresariales, bursátiles, que invadían nuestras vidas e incluso llegaban a controlar nuestro destino.
Subprime atrapa la atención del espectador desde el primer momento. Lo hace con un vídeo con contenido sensible en el que aparece el presidente del gobierno. La política y los intereses de una gran empresa del IBEX que pasa por un mal momento se entrecruzan en ese thriller.
Que tiene además una puesta en escena muy cinematográfica y que sucede a ritmo trepidante. Vamos a hablar de Subprime, uh-huh. Y lo vamos a hacer con el director Ricardo Campelo. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas.
Con bienvenido. Fernando Ramírez Baeza, el autor del texto. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenas.
Y con Federico Aguado, que es uno de los protagonistas de este, no sé si lo hemos llamado bien, thriller. Thriller, sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, es que no es frecuente que hablemos con el autor teatral, más con los directores de los montajes, pero tener aquí a un autor teatral, pues la verdad es que enriquece esta charla. Y además me gusta que estés aquí porque tenemos muchas cosas que preguntarte acerca de la construcción de este texto, que supongo que no serán nuevas para ti. Porque claro, 2009, año 2009, 2008, comienzo de la crisis, en 2009 nos caímos del guindo. ¿no? Prácticamente.
Prácticamente, sí.
Y este texto llega al año 2013 intacto.
Sí, sí, llega intacto, sin cambio. Yo empecé a escribir el texto por ponerle una fecha simbólica, pues coincidiendo prácticamente con la caída de Lehman Brothers. Que vino a significar el estallido de la burbuja inmobiliaria y de las hipotecas subprime, de ahí el título, y lo acabé pues a principios de 2009 el texto. Lo que ha venido después pues ha sido una sorpresa para todos, en el sentido de que pues sí que es verdad que han venido saliendo muchísimas cosas en la actualidad que nos llega a través de los medios de comunicación y que están en el texto pues desde hace 4 años. El primer sorprendido soy yo, vamos. O
sea, ya, ¿has pensado en dejar la dramaturgia y dedicarte a la economía o no?
O a la clarividencia.
O al juego, o al juego y apostar a ver si hay suerte.
Puede ser el número de la lotería.
No, vamos, yo sigo ligado al mundo de la economía, yo soy economista y profesionalmente pues siempre he trabajado en una entidad financiera y sigo ahí. El teatro, bueno, pues es mi principal hobby desde hace muchísimos años, desde la época universitaria, primero actuando pues en un grupo universitario, lo típico, ¿no? Y bueno, pues me atreví a escribir y de ahí me vino el gusanillo que ya se me ha quedado perenne y bueno, pues que es una cosa que yo disfruto muchísimo, sentarme delante de la pantalla y empezar a crear historias. Pero sigo con mi trabajo, me vengo a referir. La gente me pregunta, ¿pero tú cómo sacas tiempo? Y digo, pues yo qué sé, la gente ve el fútbol o juega al pádel, pues yo es que con lo que disfruto es sentándome ahí y ponerme a escribir un texto, vamos. No,
exacto.
No.
Bueno, una puesta en escena muy diferente. La verdad es que últimamente vemos que el teatro integra otras disciplinas artísticas y Subprime lo hace, al límite. Porque visualmente nos recuerda, hay muchos recursos que son muy cinematográficos, aunque ya esa frontera se va diluyendo cada vez más. Y tenemos ahí vídeos, incluso realización, parte de realización en directo. ¿Cómo tomaste todo este material y lo pusiste en escena?
Sí, es verdad que el teatro ya... Yo a veces hablo cuando me toca dar clases o estas cosas, o con conferencias. Siempre digo que el telón pintado de mi generación es el proyector. Ahora todas las obras de teatro tienen una proyección y la utilizan como escenografía o para ambientar algo, ¿no? Nosotros diseñamos esa idea, pues nos parecía un poco un recurso ya manido, y la propuesta era integrarlo de manera de que no se viese la complejidad técnica, que no fuese un show, sino que fuese parte de la dramaturgia. Entonces los recursos audiovisuales, como dices tú, son parte de la dramaturgia, la forma de contarlo es una forma multipantalla, que es una cosa que no se podría hacer en teatro de forma normal, ¿no? Por eso ponemos 3 pantallas que retransmiten, se mezclan con conexiones en directo y se mezclan con las interpretaciones que pasan en escena. Todo muy mezclado, pero de manera que el espectador lo reciba de una forma muy normal. Ahora mismo estamos aquí haciendo esta entrevista y tenemos 2 pantallas a nuestra derecha que nos van retransmitiendo información. Belén está sentada ante un ordenador tuiteando y todo con mucha naturalidad. No sabemos muy bien qué magia nos conecta, pero ya la hemos asumido y toda esa información nos llega y será la propuesta de Subprime.
Claro, es que lo comentábamos antes cuando anunciábamos vuestra llegada, y es que estamos rodeados ya de cámaras que nos están grabando, de micrófonos.
Sí, últimamente cada vez más.
En cualquier momento podemos ser captados y guardados en un pendrive. Y a mí me alegra que esté Pablo, es el personaje que interpreta Federico Aguado aquí, porque Pablo es el que mejor me cae de todos los personajes.
Sí.
Hombre, claro, porque no es ese pez gordo, ni ese político, ni el banquero, ni el de la gran empresa. Pablo es este chico que está harto ya de toda esta situación y viene a ponerlos en jaque con un vídeo. Él es cierto que es un chico muy preparado, él estuvo trabajando, bueno, formó parte de este elenco de gente. Él trabajaba en un banco, él estaba dentro de todo esto, cometió un error que se cuenta en la función, y un compañero, el personaje que hace Daniel Ugarte, David Rozas, en la obra de teatro, pues le hace una jugada. Una jugada que es la que ves durante la obra de teatro, que se hacen entre ellos una y otra vez estos personajes. Y entonces llega con este vídeo del presidente del gobierno y hace por una parte venganza a su compañero y por otra parte poner en jaque al gobierno a través de unas peticiones que le pide, y lo curioso de todo esto es que una sola persona con un solo vídeo puede poner en jaque y dar la vuelta a un gobierno, a un país. Esto da esperanza. La fragilidad de todo esto.
Pero esto da mucha esperanza. Bueno. Es la situación que estamos viviendo de decir, al final una persona puede cambiar el mundo casi.
Bueno, sí, sí, la verdad es que...
que a lo mejor me he crecido yo y no había que crecer.
No, si lo hicieran muchos, pues posiblemente a lo mejor.
Sí, sí, yo sí creo que es una esperanza. Nosotros sí, sí, esto lo estuvimos hablando una vez y claro, al final de la función nosotros pensamos que es un casus belli, ¿no? Un motivo de guerra. ¿Sabes cuándo? Porque nosotros consideramos que el final de la función es un acto de terrorismo de Estado. ¿Sabes? Cuando el gobierno ataca a sus ciudadanos simplemente por mantenerse en el poder de una forma tan directa, yo me imagino que después de lo que mostramos en la función al día siguiente, si salen los medios de comunicación, vamos todos a liarla, ¿no? A meternos en el Congreso y a colgarlos ahí de la bola del león o algo. Y esa es mi esperanza, que tomemos las armas. A ver.
Bueno, no vamos a colgar a nadie.
No las armas de fuego, digo nuestras armas.
A ver si ahora te van a coger el cortecito.
Yo, Kalashnikov, ¿y tú qué?
No hagas el comunicado ahora de la plataforma terrorista.
Bueno, pero que hay recursos. Sí, 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 no. Es lo que se pone encima de la mesa y la verdad es que es un planteamiento muy original. Hay una serie llamada Black Mirror que está haciendo furor.
Maravillosa.
Que es espléndida, especialmente por sus planteamientos originales, por el desarrollo de los guiones, y yo no sé, yo cuando estaba viendo Subprime la semana pasada me pareció que tenía un aire a Black Mirror. No sé si te lo han comentado antes, Fernando.
Así de forma tan directa no, pero sí lo había pensado yo. O sea, yo es una serie con la que tengo una afinidad absoluta. Me encanta Black Mirror, me encanta cómo está construido, la estética. Es una serie que disfruto y saboreo pues cada vez que la veo. Y sí que es verdad que es que la primera temporada, el primer capítulo, pues es que empieza con el presidente del Reino Unido que le llaman pues porque pues ha pasado algo, una cosa muy parecida, lo del cerdo, efectivamente, y que le ponen una situación de aprieto absoluto. Yo cuando el arranque ya me pareció espectacular y bueno, pues sí que tenía reminiscencias de lo que es Subprime.
Claro, pero estamos hablando de una serie que es muy reciente y tu texto está escrito mucho antes, así que eres un visionario ya no solamente en temas económicos, sino también
llevando las pobres manos a la cabeza, vamos a sacar los colores.
Narrativos, ¿no? En el que, vamos, que por ahí iba a ir la narrativa de este momento. Una serie, decía yo, porque, claro, tan cinematográfico,
obra de teatro,
tan audiovisual.
Teatro Fernán Gómez, no os lo perdáis a partir de ya mismo, que se puede ver. Martes a sábado a las 8 de la tarde, domingos a las 7.
Recordatorio, sí. Ahí queda eso. Bueno, que digo que es un montaje que en el que la intensidad dramática empieza en alto, no altísimo, y así sigue hasta el final.
Sí, sí, la propuesta es un contrarreloj. ¿Sabes? La función dura lo que tiene un tiempo, va en tiempo real, ¿no? Dura hora y media, y son la hora y media que vienen los personajes. Y todo siempre hay como un... Siempre se está buscando algo. Al principio se busca que quieren obtener el vídeo, luego quieren buscar un contrato y luego quieren conseguir a Pablo. Entonces siempre es una persecución a contrarreloj y por eso la función tiene que ir subiendo la temperatura constantemente, porque claro, el fin va variando según las expectativas y las expectativas cada vez son más altas. Y esa era una propuesta. También los actores los tengo quemado con eso, ¿no? Voy, les meto presión, los insulto,
¿Estáis adelgazando mucho, Fernando?
Fede, sí, adelgazando un poquito.
Sí.
De tanto estrés. No, pero bien, ¿no? Además, es cierto lo que dice, porque al estar los vídeos, lo decía ayer en otra radio, ¿no? Los vídeos son muy potentes visualmente para el espectador. Están más acostumbrados a ver una televisión, ¿no? Entonces, de repente, cambiar a la entrada de los actores, tienes que entrar ya a un nivel para que no haya un contraste tan grande entre el vídeo y la interpretación real que se está viviendo ahí en ese momento, ¿no? Pero claro, es una carrera, o sea, en una hora y media... Tienen que pasar muchas cosas, el contrato, que lo de Canarias, no sé qué, el vídeo donde estoy yo, me escapo, síguele, pum, pum. Y claro, es una locura. Eso unido, el público va siguiendo una persecución a través de unas pantallas, pero también nos está viendo a nosotros seguirla en directo.
Es que la tensión es brutal y sobre todo yo me quedo con lo que acaba de decir que bueno, es que hay una persecución, o sea, en un teatro una persecución, quiero decir que bastante sorprendente. O sea, uh-huh. que son códigos de cine pues traídos al teatro.
A mí me ven corriendo por la Castellana y tal. Que...
Uh-huh. Pero ¿dónde está el teatro? Corriendo literalmente.
¿Va? Es más, sí. se ve Colón llena por una manifestación. Justo,
claro.
Es verdad. Justo la plaza está sobre nosotros, se ve.
Que es que da la sensación entonces de que el espectador, el que está sentado en la butaca, al final se convierte en uno más que está viviendo esa situación.
La propuesta era eso, que espiasen, porque también la escenografía es una especie de jaula enorme con un circuito cerrado de televisión y casi nunca los actores hablan directo al patio de butacas, ni se detienen a hacer un monólogo, ni hay un énfasis dramático típico teatral, cenital, y hablo uh-huh. al frente, ¿no? Ellos están viviendo la situación allí y nosotros estamos fuera espiando. Entonces siempre hay como... Por eso yo digo que cuando me llegó el texto parecía una transcripción de Wikileaks, porque claro, era eso, como que si un espía nos hubiese pasado esta información y que nosotros pudiésemos dramatizarla de esa forma. Y sí, el espectador a veces se siente engullido. Cuando juegas, nosotros siempre creemos que el juego del teatro es 50-50, ¿no? Nosotros ponemos eso en escena, un 50%, y un 50% de aceptar el juego de parte del espectador. Y cuando acepta el juego, pues lo disfruta y se mete dentro totalmente.
Hay otra lectura también dentro de todo esto, porque hay muchas historias. Está ese mundo, ese argoto, ese lenguaje que ahora es tan familiar y que antes no lo era, la situación económica, los juegos entre empresas, todas las estrategias, el juego sucio, vaya, ¿no? Que no conocemos pero intuimos, ¿no? En las grandes multinacionales. También está el tema de que nos están viendo, a lo que nos referíamos uh-huh. antes, pero hay otra trama, porque hay un montón de capas, que a mí me pareció muy interesante, que es la de cómo vendemos una historia, cómo se la vendemos a la opinión pública, porque hay un momento determinado en el que ese vídeo se considera la posibilidad de filtrarlo a través del propio gobierno. Es un vídeo, bueno, pues con un contenido sexual, pero que se puede vender... Quizá, y eso es lo que se plantea, desde el propio gobierno y darle la vuelta a la tortilla y que la opinión pública lo reciba como algo bueno. ¿Cómo nos manejan?
Manipulan directamente.
Esa es la clave de lo que has dicho, claro. Es que es eso, lo pueden dar la vuelta perfectamente. Algo que es malo, te lo pueden vender como víctimas. Ellos se pueden poner como víctimas de todo eso y tú como público manipulan a los medios de comunicación en un momento dado, todos se ponen de acuerdo, dicen, el pobre mira lo que le han hecho y ya está, y al final a quien matan es, todo el mundo mata a mi personaje, pero todo el mundo corriendo por él, por un vídeo.
Es que al final en la función lo que ponemos es como una mirilla en lo que es la cúspide, la más absoluta cúspide. Y como tal cúspide, todo lo que hay por debajo son títeres manipulables. Y si lo pensáis durante la función, cualquier estructura de poder, incluyendo los medios de comunicación, aparece retratado, empezando por el ciudadano, continuando pues por eso, por medios de comunicación, incluso por parte de la estructura del sistema político, como títeres manipulables. Al servicio, pues, de la gente que tiene más poder. Eso es lo que se retrata bastante en la función.
Oye, ¿cómo sale el público? Yo sé cómo salí yo, pero ¿qué es lo que os cuentan? ¿Qué es lo que os dicen?
Richie.
A ver.
Bueno, mi experiencia con el público, vamos, primero... Hay unos que salen divertidos, porque la función en realidad no quisimos hacer un panfleto ni una especie de manifiesto simple de ellos son malos y tenemos que odiarlos. Hay gente que sale comprometida, que dice, venga, vamos a vengar la muerte de Pablo. Es más, hay unos que quieren hacer una petición en chain.org para que dimita al presidente por el caso Petresa. Imagínate, hay gente que sale con todo mezclado.
Hemos pasado ese punto y todo.
Sí, sí. Y entonces eso son cosas muy, muy, muy... Y hay gente que también le encanta cómo hemos hecho la propuesta escénica, porque claro, también eso era parte del juego, de proponerles algo nuevo en el escenario. Y sí, hay mucha indignación. Hay gente que cree, no, que da por sentado que es así como lo mostramos. Porque hubo un momento al principio de la función, cuando me llegó a las manos, yo pensaba hacerlo todo muy demoníaco, cocaína, prostitución, tal, no sé qué. Y entonces me di cuenta que no, que ellos están igual que nosotros. Nosotros aquí estamos bebiendo agua, estamos hablando cómodamente y estamos sometidos a cierta presión porque estamos hablando a mucha gente y tenemos un periodo de tiempo muy corto y ellos, su presión es mucho mayor. Tienen ese mismo corto periodo de tiempo, pero tienen países enteros detrás, vidas en sus manos. Y entonces, claro, también queríamos mostrar esa parte. Y el público a veces siente empatía, que es una cosa muy graciosa también. O sea, ver con un tiburón del IBEX 35, sentir empatía es algo que no sé cómo lo logramos, pero sí.
A mí me cuesta pensar que...
Y al vicepresidente del gobierno.
Y al vicepresidente.
Y hablamos de una petrolera, además, claro. Ahí es nada. Bueno, Pablo, que vengaremos tu muerte.
Bueno.
Yo creo que sí, yo creo que al final, ¿no?
Sí, sí, esto sí, vengaremos. Ah, bueno, y también decimos los de las ERES, ¿no? Porque estamos...
Sí, claro.
Sí, sí, hay un también, momento que también hay ERE.
También hay expediente de regulación de empleo.
Hablando de venganzas.
Además lo utiliza como un elemento de poder. Dice, bueno, pues el banco me persigue, yo meto la compañía en concurso y me cargo a los 15.000 empleados.
De verdad que es alucinante que escribieras esto, en el Fernando, 2009. En el 2009.
Sí, además, según va leyendo la prensa día a día, hemos ido alucinando cada vez más. Sí,
ahora
sí.
Fuera de antena te vamos a preguntar unas cuantas cosas.
A ver si...
¿Qué va a pasar con Eurovegas? ¿Podremos apostar todos?
En el Teatro Fernán Gómez, en la Sala Guirao, Subprime. Bueno, un thriller apasionante y... muy actual.
Ricardo Campelo, Federico Aguado, Fernando Ramírez Baeza, mil gracias a los tres.
Gracias.
Después seguimos los de hoy en Madrid.